RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Pesaide, Radio Nacional, Euskadi, Ane Villasante.
Hola, Caixo, ¿qué tal? Corran si tienen el voto en el sobre sin entregar, porque hoy es su última oportunidad para elegir a su candidato por correo. Vivan aquí o fuera, los consulados también cierran hoy el plazo. Y ya empezamos a escuchar lo que ha costado decidirse.
Muchísimo he dudado, pero bueno, al final tienes que ser coherente un poco con tus ideas y acercarte lo máximo posible a la corriente que más se identifica con lo que tú piensas.
A esto suenan las elecciones a 3 días de estar introduciendo las papeletas en las urnas de los colegios electorales, pero antes el final de la campaña, que será el viernes, mañana, y que no empieza a bajar la persiana en silencio, porque hoy en la calle gritan sobre todo baserritarras y pensionistas, ambos porque se sienten de segunda o tercera en los programas electorales. Estos últimos siguen con su petición, 1.080 euros de pensión mínima.
Esa es la principal reivindicación de esta manifestación. Estamos en elecciones, pues bueno, les interpelamos a que esto lo asumen urgentemente para poder de alguna manera poner en práctica este complemento, porque es necesario y urgente además.
Por cierto, de llegar a fin de mes difícilmente, otra cosa, el paro en Euskadi sube hasta el 7,9% el primer trimestre. Los 3 meses dejan 9.100 desempleados más, según ha publicado el Eustat. Y miramos ahora a Tailandia. El Ministerio de Defensa está trabajando para repatriar a Alex en un avión militar medicalizado. Hablamos del vecino de San Sebastián, que se encuentra hospitalizado y muy grave en Bangkok. Las últimas noticias nos las ha aportado la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia.
Pues el Ministerio de Defensa está acelerando y poniendo el turbo a todos los trámites necesarios para atender a la petición de la familia de traslado. No es una operación fácil, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, está empeñada en dar una solución.
Y ahora un plan, próximamente en las campas del caserío Zabalaga, el museo al aire libre del escultor vasco más internacional, el jazz se va a fundir con el hierro al rojo vivo. Miquel Chillida, nieto de Eduardo y Miguel Martín, director del Jazzaldi.
Qué decir, que es un orgullo que en este año tan especial el Jazzaldi haga una apuesta tan importante para estar aquí en Chillida Leku, reforzar de nuevo, como digo, esos lazos con esta comunidad, con esta gente, con nuestro territorio y con nuestro lugar. Y que Neitona y Miamachi ambos seguro estarían encantados.
Un centenario que supone muchísimo para esta ciudad, que supone muchísimo para nuestra cultura y que supone también muchísimo para aquellos que, veteranos de la ciudad como yo, que conocimos a Eduardo.
Es otra de las celebraciones del centenario del escultor en Chillida Leku. A este lado nos quedamos hasta las 2. Conduce el sonido que les llega Silvia Castelló. Seguimos.
Elecciones al Parlamento Vasco 2024. Radio Nacional de España.
La campaña electoral vasca llega a su penúltima jornada con los partidos en busca de un voto indeciso que parece puede ser crucial esta vez para el resultado final. Hoy, por cierto, es el último día para ejercer el voto por correo. Ya lo han hecho más de 57.000 vascos. Por lo demás, el debate en torno a la violencia sigue marcando el ritmo electoral en las últimas horas. El candidato de EH Bildu, Peio Otxandiano, dice sentirse arrepentido por sus polémicas declaraciones. Llega incluso a pedir perdón a las víctimas, pero sigue sin querer calificar en ningún momento a ETA de banda terrorista. Ha sido entrevistado hoy en Radio Euskadi.
La cercanía al dolor de todas las víctimas y en especial a las víctimas de ETA. Todo aquello nunca debió de haberse producido. Estamos dando pasos insuficientes, seguramente sí. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Y queriendo dejar de lado una polémica que considera de puro carácter electoralista, EH Bildu intenta volver al sendero marcado en su estrategia de campaña. Y esta pasa por atacar al PNV por su responsabilidad en la pérdida de prestigio de Osakidetza. Declaraciones de sus candidatos esta mañana frente a los 3 principales hospitales vascos. Víctor Fernández.
Si no lo hicieron cuando gobernaban, ¿por qué ahora? Así ha cargado Rebeca Ubera, candidata por Gipuzkoa, contra aquellos que ahora proponen medidas para, dicho, sanar Osakidetza.
Esos que han estado despreciando durante muchos años las aportaciones, el trabajo de las trabajadoras, de los sindicatos, de la ciudadanía, esos que han estado imponiendo políticas, ¿cómo nos dicen que ahora, entre todos, tenemos que sanar y fortalecer Osakidetza, el sistema público de salud. Ahora.
Dice, no tienen credibilidad y por eso pide el voto para EH Bildu, para que la cuestión de Osakidetza deje de ser una labor de contención y pase a ser de construcción.
El PNV, por su parte, sigue reprochando a EH Bildu esa forma que tiene de entender y calificar la trayectoria de ETA. Y Manol Pradales, una vez escuchadas las excusas de Pello Chandiano, llega a la conclusión de que el candidato abertzale al Lehendakari no está, dice, a la altura del cargo. Feli Aldain.
El candidato del PNV, Imanol Pradales, asegura que Euskadi se merece un Lehendakari que condene todo tipo de violencia y cree que Ochandiano ni ha estado ni está a la altura.
Hay que reconocer, y es de justicia, el daño injusto causado por la violencia terrorista de ETA. No podemos admitir una memoria selectiva y creo que Euskadi se merece un Lehendakari que defienda eso. Y creo que el señor Ochandiano no ha estado ni está a la altura.
Por eso confía Pradales en que el PNV revalide los resultados este domingo.
La sociedad vasca siempre ha tenido criterio para tomar las decisiones cruciales en los momentos cruciales. Y creo que estamos en un momento crucial y tengo confianza absoluta en la sociedad vasca y creo que vamos a revalidar la confianza de la sociedad vasca el próximo domingo.
Asegura que no hace cábalas, pero el lunes llamará a los partidos para configurar un gobierno fuerte que afronte los retos de futuro de Euskadi con el cumplimiento de las transferencias pendientes acordadas en el acuerdo de investidura y la apertura de un nuevo estatus que incorpore la soberanía.
Tenemos mecanismos en estos momentos constitucionales, en el propio Estatuto de Autonomía de Guernica, que reservan de alguna forma la soberanía originaria vasca para incorporarla también en el nuevo estatus de autogobierno que podamos pactar.
También reivindicará la presencia en las mesas europeas como el ECOFIN, ya que las decisiones afectan a los territorios históricos a través de las capacidades financieras y fiscales propias.
Los socialistas han estado esta mañana en Vitoria. En la Plaza del Machete han alertado de la opción de un posible acuerdo entre fuerzas nacionalistas el día después de los comicios. La estabilidad, aseguran, pasa por un PSE fuerte en las urnas. Jesús Morales.
Aroa Gilete insiste en que lejos de las aventuras soberanistas de EH Bildu y PNV, el Partido Socialista es el único que se ocupa de los problemas reales.
Solo los socialistas podemos garantizar que contemos con políticas progresistas, feministas, igualitarias y sociales. Solo los socialistas hemos sido y seremos garantía de que el gobierno no se pierda en derivas soberanistas e independentistas.
La candidata por Álava ha querido dejar claro que estas elecciones no son cosa de dos y que el PSE será decisivo el próximo 21 de abril.
Llodio ha sido el lugar elegido por el Carrequín Podemos para su acto matinal de campaña. La formación morada pone a la comarca de Araialdea como ejemplo de desindustrialización de la economía vasca. El candidato alavés, Juancho López de Uralde, propone
un plan de reindustrialización verde que sería un motor indudable de generación de empleo si realmente apoyamos la reindustrialización sostenible, la reindustrialización verde.
La candidatura del PP Vasco recibe esta tarde en la localidad guipuzcoana de Aduna una nueva visita de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. En Vitoria estarán la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, arropando a Sumar, Mugimendua, y también Santiago Abascal, presidente de Vox. Les decíamos que hoy se cierran las urnas por correo, último día para entregar su voto, que no para solicitarlo, para eso ya se cerró el plazo. Y también los vascos en el extranjero tienen hoy su última oportunidad. Los consulados mañana ya no aceptarán sus papeletas en Bilbao. Estaban algunos de los más de 57.000 que ya han elegido esta opción.
Porque me resulta mucho más cómodo y ya se me olvido totalmente de guardar colas el domingo, de estar esperando de que buscar un momento para ir, y me resulta mucho más cómodo.
Elecciones al Parlamento Vasco 2024. Radio Nacional de España.
Bueno, pues mientras en la calle, los agricultores alaveses, para continuar con sus protestas después del parón de las últimas semanas, sienten que los candidatos a esta campaña pasan por al lado de sus campos, del sector primario, y evitan mirarlo. Fran Espín.
Unos 30 tractores y decenas de agricultores han salido esta mañana decepcionados con la clase política. Lo han hecho desde el Buesa Arena hasta la Plaza de Santa Bárbara, donde han leído un manifiesto. Les molesta no aparecer en los debates y tener poca relevancia en los programas electorales. Edurne Basterra es la presidenta de UAGA, el sindicato que ha convocado esta manifestación.
Hemos considerado que ante el silencio, vamos a decir, de la clase política, que no se ha tenido en cuenta para nada lo que es el sector primario, consideramos que hay que salir y tenemos que darnos a ver y darnos visibilidad, porque al final somos un sector primario, un sector estratégico en Araba y en Euskadi, y se nos tiene que escuchar.
Este pasado lunes visitaron las sedes de todos los partidos políticos para mostrarles su descontento. Desde el sindicato también han lamentado que tan solo se haya mantenido un encuentro con el gobierno vasco tras acordar medidas de choque el pasado mes de marzo, y avisan de que este sonido se seguirá escuchando, porque aunque reconocen también estar muy atentos a las elecciones europeas, consideran que los problemas como la PAC, el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, la presión de empresas fotovoltaicas o la flexibilidad de la burocracia siguen ahí.
Y los pensionistas también se han manifestado esta mañana para que los políticos les miren. Ellos lo han hecho con estos chistus y su petición es ya casi histórica, la de elevar las pensiones a 1.080 euros. ¿Qué más, Conchi Gándara?
Pues llegados desde distintos puntos de Euskadi, unos 3.000 pensionistas, como tú dices, se han manifestado por las calles de Vitoria-Gasteiz mirando a las elecciones autonómicas para poner en la agenda de los partidos que defiendan el cobro del 100% en la pensión de viudedad y ese complemento a las mínimas hasta los 1.080 euros en 14 pagas. Para este mismo año.
Nosotros no pedimos el voto ni para uno ni para otro. Lo que sí decimos a la gente es que a la hora de votar hay que recordar que en las votaciones nos jugamos las pensiones aquí de otra manera, porque aquí la competencia está en Madrid, pero aquí está la competencia de complementar.
Ese complemento necesario y urgente, nos dicen los pensionistas, llevan 6 años reclamándolo. Tendría que actualizarse y en este sentido la próxima semana van a empezar a centrarse en una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, a presentar en el Parlamento Vasco.
Para que se complemente las pensiones, ya no referenciadas sobre el 1.080, porque hemos dicho ya que están desfasados, sino al salario mínimo interprofesional. El Parlamento tiene competencias para hacerlo, para complementar. Pues que se pongan manos a la obra y que lo hagan.
Desde la Plaza de Bilbao hasta la Catedral Nueva, la manifestación ha estado pasada por agua.
También hoy calientes los datos del paro. Según Eustat, en el primer trimestre de 2024 el número de ocupados aumentó en 1.500 personas, pero sin embargo hay 9.100 parados más en comparación con el trimestre anterior. Estas cifras, traducidas al total, suponen más de 84.000 desempleados y casi 981.000 trabajadores. Para Goyo Martín, de Comisiones Obreras, el incremento del paro demuestra las dificultades para ofertar empleos a todas las personas que lo demandan.
Lo cierto es que, como venimos defendiendo, el desempleo continúa siendo uno de los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo. Tenemos niveles de desempleo todavía estructuralmente altos y, en todo caso, intolerables. El fuerte incremento del paro en el primer trimestre debe ser, a nuestro juicio, un toque de atención a las fuerzas políticas para que el empleo forme parte importante de la agenda electoral.
Desde ELA reconocen por su parte que la ocupación ha mejorado en Euskadi en el último año, pero alertan de que los empleos cada vez son más precarios. Por esto y también por el empobrecimiento de los trabajadores, llaman a participar en la manifestación del 1 de mayo en Bilbao. Bajo el lema Antolatu Borrokatu Irabazi, critican que frente a los beneficios de las empresas, los salarios no están subiendo al mismo nivel y advierten, seguirán en la calle para pedir cambios en las políticas públicas. Michel Lacuncha, secretario general.
Que la única posición coherente, la única posición coherente para conseguir un cambio social es mediante la confrontación política, social y sindical. Una confrontación contra los intereses patronales y contra los intereses económicos. Y creemos que rehuir esa confrontación es rehuir los intereses de la clase trabajadora.
Bueno, pues el ministerio prepara el avión medicalizado urgentemente que va a traer de vuelta al vecino de Donosti ingresado grave con pancreatitis en un hospital de la capital de Tailandia. Margarita Vascones, arratsaldeón.
Arratsaldeón, el Ministerio de Defensa ultima los trámites para la salida del avión medicalizado que repatriará al vecino guipuzcoano hospitalizado en estado grave en la UCI de un centro hospitalario en Bangkok. Aunque todavía no hay fecha para el traslado, la ministra Margarita Rita Robles se ha implicado directamente en el caso. Está tratando de agilizar al máximo las gestiones, consciente de la urgencia de la situación. Lo acaba de confirmar la delegada del Gobierno en España en Euskadi, Marisol Garmendia.
No es una operación fácil, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, está empeñada en dar una solución y lo más rápidamente posible. Por eso se está acelerando todos los trámites para que ese traslado sea lo antes posible.
La familia del enfermo sigue a la espera. Preguntados por Radio Nacional esta mañana, han preferido permanecer en silencio.
Más cosas. Es posible que no hayan escuchado hasta el momento hablar de los levantamientos de la tierra como movimiento ecologista radical, pero de otros países de Europa acaba de llegar aquí. Sindicatos de agricultores guipuzcoanos y vizcaínos denuncian sabotajes forestales de estos grupos. Hasta 11.000 árboles han talado en zonas montañosas de Azpeitia y Berango porque los habían plantado con objetivos comerciales para la industria maderera. Esperan respuesta institucional.
Sí, lo que hay que denunciar es que cortar 6 o 7 hectáreas de plantación no es ninguna tontería, es muchísimo trabajo, entonces hace falta gente y tiempo. Y entonces, para llevar eso a cabo, o sea, hay que tener una cierta tranquilidad que te da única y exclusivamente la impunidad.
Y el Teatro Arriaga se convierte hoy en el Edén y el sábado también. La familia original, Nuestro Molde, si atendemos a la Biblia, se convierte en la ópera de Rudy Stefan. Los cuatro personajes pasan del amor a la confrontación y el asesinato como antesala de lo que le espera a la humanidad. Calixto Vieito es quien dirige a Maya Iriarte.
Los primeros humanos, relata la historia de la primera familia bíblica, combina el impulso sexual con la vida espiritual. Para Calixto Vieito, el director del montaje, se trata de una obra excepcional.
Tomé la decisión antes incluso de leer el libreto, porque la música es enorme. Para mí es una pieza maestra. La colaboración con la Euskadi Orquesta es una cosa muy importante, porque finalmente uno puede escribir un poema solo, pero uno no puede hacer una ópera solo, que es un arte extremadamente complejo.
Es una producción original de la Dutch National Opera de Ámsterdam bajo la batuta de Robert Treviño. Los 82 músicos que integran la orquesta se sitúan en el espectáculo, quienes junto con Adán, Eva, Caín y Abel, componentes de esa primera familia, estarán presentes. Como un personaje más, compondrán el universo y cada uno de los músicos representará a una de las estrellas del cosmos. Todo en un escenario que se adentra a varios metros en el patio de butacas debido a las particularidades técnicas del Teatro Arriaga, lo que hará perder aforo hará poder sentir mucho más cerca lo que sucede sobre él. Una forma más intensa, nos dicen, de sentir la opresiva historia que se interpreta. Ténganlo en cuenta.
Ahora, otro plan de aquí a unas semanas. Del 6 al 11 de mayo, Vitoria acoge la tercera edición de ICOF Gasteiz, su Festival Internacional de Cortometrajes. Tras haber recibido cerca de 1.500 obras, la selección final incluye 30 cortos en la sección oficial, 15 más en Eusko Atala y 5 en Nazio Artekoa. Según sus organizadores, todos merecen ser destacados, pero hay dos que ya han sido premiados en certámenes internacionales. Aunque es de noche, de Guillermo García López, y la gran obra de Alex Lora, que Pasojo es director de ICOF.
Aunque es de noche, que ha sido el ganador del premio Goya en la pasada edición de los premios y fue sección oficial en el Festival de Cine de Cannes. Y también el corto La Gran Obra de Alex Lora, que ha sido el ganador del Festival de Sundance. Normalmente este tipo de cortos son los que ponemos en Nazio Artekoa y resulta que hay dos cortos españoles que este año que hemos recibido y que han estado en festivales internacionales y evidentemente los hemos seleccionado.
Y atención, otro plan más. Los 100 del escultor férreo de las grandes dimensiones siguen dando mucho de sí. Las artes se entremezclan en el hierro fundido de Eduardo Chillida, esta vez con la música. Con el jazz que va a sonar en las campas del caserío Zabalaga, Borja Gutiérrez.
Chillida Leku se convertirá un año más en un magnífico marco de la próxima edición del Jazz al Día y esta vez lo será de forma especial, además, para sumarse a los actos de celebración del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida. En total serán 5 conciertos de la programación de la edición número 59 del festival los que acogerán el caserío Zabalaga y sus campas. Como previa, el 21 de julio actuará Iñaki Salvador, el día 26 un cuarteto encabezado por la clarinetista Federica Michisanti y el 28 podrá escucharse el saxofón del también italiano italiano Rosario Giuliani. Escuchamos a Miquel Chillida, nieto del artista, y a Miguel Martín, director del festival.
Qué decir, que es un orgullo que en este año tan especial el Jazzaldi haga una apuesta tan importante para estar aquí en Chillida Leku, reforzar de nuevo, como digo, esos lazos con esta comunidad, con esta gente, con nuestro territorio y con nuestro lugar. Y que Meitona y Miamachi ambos seguro estarían encantados.
Un centenario que supone muchísimo para esta ciudad, que supone muchísimo para nuestra cultura y que supone también muchísimo para aquellos que, veteranos de la ciudad como yo, que conocimos a Eduardo.
La programación la completan dos conciertos más, estos de la sección Chiqui Jazz, música para toda la familia, el 25 de julio con el conjunto donostiarra Noah and the Hell Drinkers y el 27 con la cantante norteamericana Carol Anston.
Pues con este jazz suave nos vamos acercando a los deportes. Mañana vuelve la Liga con un Athletic Granada y Baskonia prepara la final también de mañana frente al Virtus Bolonia. Ana Cortés, arratsaldeón.
Hola Ana, muy buenas tardes. Abrimos el deporte con fútbol porque mañana arranca la jornada 32 en Primera División y lo hace en San Mamés, donde el Athletic recibe al Granada. Los rojiblancos, que aunque está complicado, quieren seguir luchando por la plaza de Champions. Ramón Hernández, Bilbao, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, el Atleti que quiere plaza de Champions y además recupera a Yeray para el partido.
Sí, sí, el Atleti no ha dicho su última palabra en su pelea para poder acceder, como dices, a esa cuarta plaza, que es de Champions. Ahora mismo se encuentra a 4 puntos en poder del Atlético de Madrid. Por tanto, el objetivo claro para la jornada de este fin de semana es ganar mañana por la noche al Granada en San Mamés, situarse con ello a 1 solo punto de los colchoneros y esperar que estos no ganen el domingo en Mendizorroza. En ese caso, se conseguiría llegar al siguiente fin de semana, el sábado día 27, al partido en el Metropolitano, un duelo directo entonces por la cuarta plaza que quedaría en poder del ganador de ese partido, ya con solo 4 jornadas que faltarían para terminar la Liga. Son las cuentas que se hace, como digo, el Atleti, que en absoluto va a renunciar a ese objetivo, por mucho que ya tenga garantizada su participación en Europa vía la Copa. Esta tarde, a partir de las 6, Ernesto Valverde va a dirigir en Lezama la última sesión preparatoria del partido ante el Granada y lo hará con todos sus jugadores disponibles. Toda vez que Yeray ya está recuperado y Galarreta estará disponible después de cumplir su última sanción ante el Villarreal. Y precisamente las amenazas de sanción por cumplir ciclo de amonestaciones serán mañana pues otra de las preocupaciones, porque son hasta 8 los jugadores que están apercibidos y que por lo tanto no podrían jugar en el Metropolitano en caso de ver cartulina amarilla ante el equipo nazarí. Recuerdo, los hermanos Williams, los laterales titulares de Marcos y Yuri, también 2 jugadores con muchos minutos como Berenguer y Lecue y Dani García, junto a él Raúl García, los hombres que, insisto, están amonestados. O sea que este fin de semana es muy importante para que el Atleti refuerce su intención de subir pues un poco más el listón de esta temporada. Antes del entrenamiento de esta tarde va a comparecer en rueda de prensa el Chingurri, también lo hará mañana el presidente Jon Uriarte a las 11 en concreto en San Mamés, aunque en su caso estará acompañado por el presidente de Petronor, Emiliano López, y por el director general al cliente de Repsol, Valerio Martín, todos ellos para valorar, bueno, pues la firma de un acuerdo entre las 3 entidades que va a profundizar en las soluciones de eficiencia energética para impulsar la sostenibilidad del club. Atentos quedamos, por lo tanto, a lo que diga esta tarde Valverde en rueda de prensa.
Gracias, Ramón. Hasta luego.
Hasta luego.
Y el domingo va a ser el turno de la Real Sociedad y del Deportivo Alavés, los albiazules que tienen 7 finales por delante para certificar la permanencia. Vitoria, Juan Carlos Tendoya, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el Alavés que va a tratar de mejorar la imagen de los últimos partidos y cambiar esa inercia de resultados después de 3 derrotas consecutivas. Quedan, como bien decía, 7 finales. Los 2 próximos encuentros son en casa y al amparo de Mendizorroza, los albiazules buscan apuntalar la permanencia. El primer encuentro ante el Atlético de Madrid este domingo, 6 días más tarde, ante el Celta. El encuentro del centenario en Mendizorroza, los gallegos rivales directos del equipo albiazul en la lucha por la permanencia. El encuentro ante el equipo colchonero, en caso de jugar, va a ser especial para 2 jugadores cedidos como Samu Omorodion y Juliane Simeone. Este último hacía referencia a ello.
La verdad que es un partido especial. Primero en lo colectivo no tengo otra cosa en la cabeza que sacar 3 puntos ahí en Mendy para el equipo. Para nuestra gente, que es muy importante, y después en lo personal, si se da, sería algo increíble, obviamente es algo especial, porque es el Atlético Madrid y es muy especial, así que sería muy lindo estar ahí.
De las 7 finales que restan, 4 van a ser en Mendizorroza ante el Atlético de Madrid, Celta, Girona y Getafe, escenario que tiene, por tanto, que ser la clave para lograr la tan ansiada permanencia.
Los últimos 7 partidos que quedan tenemos 4 en casa, así que creo que el papel que va a jugar Mendizorroza es muy importante, porque estar con nuestra gente es prácticamente jugar con uno más, así que esperemos devolverle a toda nuestra gente todo el apoyo que nos dieron durante el año y conseguir el objetivo cuanto antes para que podamos disfrutar de Mendy y estar todos contentos.
El campo de Mendizorroza que podría vivir su sexto lleno de la temporada, ya que ayer apenas quedaban 800 entradas a la venta.
Y la Real visitará el Getafe el domingo al mediodía, a la hora de la comida o del vermut. Los blanquiazules, que también buscarán la victoria en un campo siempre complicado, para que no se les escape ese objetivo europeo, porque tienen al Betis ya a solo 5 puntos en la clasificación para el encuentro. Y Manol va a recuperar al japonés Ataque Kubo, y muy posiblemente Pacheco y Turrientes van a ser los sustitutos de los sancionados Zubeldia y Zubimendi. Mañana nueva sesión a las 11 en Zubieta, a puerta cerrada. Y en segunda división, partidos clave esta jornada, porque si el Amorebieta le gana al Valladolid, saldría del descenso, mientras que el Eibar recibe en Ipurúa al Alcorcón y está obligado a ganar para mantener la segunda plaza clasificatoria en la Liga. Cristian Gutiérrez ha pasado esta mañana por sala de prensa y ha dicho que confía en conseguir ese objetivo del ascenso.
Sí, al final la temporada sabía que sabíamos que iba a ser dura, que es una liga muy, muy competida y nada, pues a dar el máximo e intentar que podamos ascender directo. No, yo creo que al final nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Como tú has dicho, vamos segundo y pues sea de primero o de segundo, dependemos de nosotros. Y yo creo que con el apoyo de la gente podemos conseguirlo.
Con Cristian dejamos el fútbol, cogemos el balón de básquet para hablar también de un Baskonia que se juega frente al Virtus mañana su última carta para entrar en los playoffs de la Euroliga. Juan Carlos.
Así es, en esos cuartos de final en los que el Real Madrid espera o bien a los vitorianos o bien a la Virtus de Bolonia. Ambos han enfrentado en 2 ocasiones en esta campaña. Los italianos ganaban en el West Arena, los vasconistas en la última jornada de la fase regular en tierras italianas. El conjunto vitoriano que tiene para este encuentro la baja de su segundo anotador en competición continental, Chima Moneke, como ha confirmado esta mañana el técnico vasconista Dusko Ivanović, aunque el entrenador montenegrino no es de los que lloran.
Bueno, Chima no puede jugar mañana y será una baja importante, pero nunca hemos llorado, tampoco hoy vamos a llorar ni mañana. El equipo está bien, el equipo tiene que estar bien porque jugamos un partido y hemos luchado todo el año en Euroliga para tener esto. Depender de nosotros, jugar en nuestra casa y con nuestro público conseguir victoria. Yo creo que esto es un logro muy, muy grande.
Como decíamos, esta campaña se han enfrentado en 2 encuentros. En Vitoria ganaba el conjunto italiano con un Bellinelli extraordinario en ataque al que no se pudo parar, y en el último partido de la fase regular los vasconistas lograban la octava plaza del play-in, lo que le daba 2 posibilidades de estar en el play-off. La primera se sumó contra el Maccabi, la segunda va a ser ante un equipo que fue capaz de derrotar el pasado viernes al Efes en Estambul después de una mala racha de resultados. De ahí que le preguntásemos a Dusko Ivanović si le sorprendió este encuentro del equipo italiano en tierra turcas.
Bueno, yo después del partido en Bolonia que ganamos, dije que los 2 equipos hemos hecho una Euroliga muy buena. Y Virtus, la verdad que creo que todo tiempo estaba dentro de 8 y ha jugado muy bien. Últimamente ha tenido algunas derrotas, pero ha demostrado carácter y ha jugado un gran, gran partido.
El encuentro mañana a las 8:30 de la tarde en el West Arena, donde se espera una gran entrada.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Y además en balonmano arranca mañana los cuartos de final de la Liga de Herreras, en las que Super Amara Vera Vera se mide en los cuartos de final al Aula Valladolid a doble partido. El primero, la ida, se va a disputar mañana a las 9 y la vuelta será después en Donosti. Uno de los objetivos del club y de las jugadoras es conseguir la Liga este año. El primer paso es superar al Aula Valladolid en cuartos. La capitana Alba Menéndez califica el partido como una auténtica final.
Un partido, la primera parte de una final, diría yo. Empezamos jugando fuera en una cancha que se nos suele complicar bastante. Pero bueno, es una final y vamos a ir a por ello. Al final, partido ganado, punto que consigues, partido que pierdes, cero puntos. Entonces, bueno, como he dicho, es la primera parte de una final en la que nuestro objetivo está claro, que es llevarnos el partido.
Y Alba, que ve además al Valladolid como un rival muy complicado.
Es una pista que nos cuesta mucho jugar. No sabemos muy bien tampoco por qué, si es por el ambiente, por la pista, por qué. Pero bueno, intentaremos dejar todo eso a un lado, centrarnos en nosotras, pensar en jugar como lo hicimos el último partido en casa y ya está, y centrarnos en nosotras.
Las donostiarras que viajarán mañana ya hasta Valladolid, donde tendrán esa primera cita de cuartos de final, partido de ida frente al Valladolid a las 9. Y además la Donosti Cup ha confirmado que tiene inscritos ya 300 equipos guipuzcoanos para participar este año en el torneo. Con esta noticia cerramos aquí el deporte. Siguen con más información en Radio Nacional. Agur.